Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Estación 17. Y hoy vamos a comenzar el programa de una manera atípica. Luego vamos a presentar a todo el equipo, luego vamos a ir con los títulos, con los saludos, con las líneas telefónicas. Sí, voy al encuentro a través de la línea telefónica de mi compañero Edgardo Villos. Edgardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Neri. ¿Cómo estás?
Pero muy bien.
Bueno, linda mañana la de hoy. Fresca, pero hermosa, ¿no?
Muy, agradable. Muy linda mañana. Bueno, yo sé que estamos ahí acotados con nuestro entrevistado, pero bueno, recién Fernando Fraceto de ahí que nos decía que para este lunes tenemos tiempo, bueno, tarde primaveral, semana más cálida en valles, en mesetas y costas, y en cordillera, martes, jueves y viernes, lluvia y nieve en los lagos.
Bueno, así que tenemos frío por aquí. Bueno, a aprovechar entonces el comienzo de semana que lo tenemos con buen tiempo y con lindas temperaturas, ¿no?
Así es, Edgardo. Bueno, Edgardo, vos tenés información para nosotros en esta mañana.
Sí. Bueno, anoche compartíamos el último parte que se brinda desde el comité a diario aquí en la ciudad de Zapala. Y, bueno, por suerte, con buena información para nosotros, no se habían registrado nuevos casos. Uh-huh. Sí veíamos en los títulos de hoy, por ejemplo, que dice domingo triste en Neuquén con 4 muertes y 137 nuevos casos, ¿no? En todo el ámbito de la provincia. Y bueno, sabemos que la confluencia es la que más complicada está en este sentido. Pero en esta mañana, Neri, nosotros vamos a hablar con el doctor Carlos D'Angelo, Marcos, a quien le agradecemos mucho precisamente por su tiempo en la mañana y para que nos comente un poco cómo está la situación hoy aquí en la ciudad de Zapala. Y queríamos hacerle alguna consulta respecto precisamente de los últimos casos que se habían registrado en nuestra ciudad. Marco, muy buenos días. ¿Cómo le va a Nelia López? Edgardo Villo, lo saludamos aquí en Radio Nacional.
Buenos días, Nelia. Buenos días, Edgardo. Y, por supuesto, buenos días a toda la audiencia.
Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, Marco.
No, por favor.
Y por su tiempo sabemos que están trabajando y a full contra el reloj, pero conocer, bueno, cuál es la situación en las últimas horas aquí en nuestra ciudad. Y queríamos consultarle, Marcos, respecto de los hisopados. ¿Cómo es ese control que se realiza y esos estudios? ¿Se hacen aquí en la ciudad de Zapala y después se envían para tener los resultados en Neuquén Capital? ¿Cómo es el trámite?
Bueno, efectivamente la toma de muestra para la detección del genoma del coronavirus SARS-CoV-2 se puede hacer de dos formas distintas. Está uno de lo que se llama la muestra baja, que básicamente se utiliza para pacientes que se encuentran intubados, en la cual uno lo que hace es aspirar secreciones de adentro, de las vías respiratorias bajas, es decir, de los bronquios. Y la más conocida, que es de la vía respiratoria alta, que es justamente el hisopado, que consiste en tomar restos celulares de lo que se llama la faringe, es decir, de toda la mucosa que está dentro de nuestra cabeza, entre la nariz y la boca. Ese hisopo se coloca primero en la garganta y luego a través de la nariz hacia la nasofaringe. Se gira buscando justamente tomar células y esa muestra, ese hisopo con las células del paciente, es lo que se envía a analizar. Las determinaciones se realizan por una técnica que se llama PCR, que es una máquina que lo que hace es tomar esas células que puedan haber, destruirla y rescatar los genes de este virus, y a través de una serie de reacciones se ve cuántas veces se multiplican esas cadenas. Dependiendo del número que arroje esa muestra, el resultado se considera que es positivo o negativo o indeterminado, es decir, no podemos decir si es positivo o negativo. Uh-huh. Esas muestras efectivamente son procesadas en Neuquén Capital. Inicialmente se analizaban únicamente en el laboratorio central del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, y en estos momentos, debido a la gran cantidad de muestras que se están realizando por día en toda la provincia, se están derivando también a algunos efectores del sector privado. Ha cambiado muchísimo los criterios de toma de muestra en este tiempo, y también ha cambiado mucho el tiempo que se demoran en tener los resultados, teniendo en cuenta justamente que por un lado hay mayor cantidad de muestras y por otro lado la derivación de estas muestras a efectores privados genera también una demora mayor que por ahí la que estábamos habituados a ver entre los meses de marzo y junio.
Claro, por eso mismo veíamos también aquí un poco a veces en la detección de los casos o en con la confirmación de los mismos también esta demora, ¿verdad?
Exacto, efectivamente. Y nosotros inicialmente en 24, 48 horas como máximo teníamos los resultados. Hoy estamos manejando tiempos de entre 72 y 96 horas y a veces un poco más cuando son enviados al centro privado.
¿Eso aquí no se puede hacer en Zapala?
No, eso requiere, como digo, una tecnología especial que no se dispone aquí. Dentro de nuestra provincia solamente en laboratorios de Neuquén y a nivel país no son tampoco todos los laboratorios que lo pueden hacer.
Marcos, ¿cómo estamos hoy con la situación aquí en la ciudad de Zapala? ¿Está controlado? Bueno, veíamos el último parte, como decía yo anoche, donde bueno hay 23 personas que están todos en buen estado en general, están en sus hogares, hay dos personas internadas en cuidados críticos con asistencia respiratoria mecánica y una persona recuperada. Esto era lo que rezaba el último parte de anoche a las 23:23.
Sí, efectivamente. Al momento son 25 las personas que se encuentran con casos activos, es decir, que están cursando la enfermedad. Y como bien vos decís, Edgardo, son 23 que están internados en sus domicilios y dos que están internados en unidades de terapia intensiva recibiendo cuidados críticos. Al día de hoy podemos hablar de un total de 45 recuperados en la localidad de Zapala, entre los brotes que hemos tenido en marzo, abril y este brote. Y esto, haciendo un raconto desde que inició la pandemia hasta hoy, hablamos de que hay un total de 72 personas que se infectaron y dos fallecidos por COVID-19.
En este momento, bueno, en el hospital de aquí de la ciudad de Zapala hay solamente, digamos, dos personas internadas, así que serían nada más que dos respiradores los que se están utilizando aquí en nuestra ciudad, aparte de después de enfermos que estarán con otras afecciones más normales, ¿no?
O sea, fuera de COVID. Día de hoy la unidad de terapia intensiva tiene 6 respiradores ocupados, o sea, es decir, hay 6 pacientes que están internados en terapia intensiva. Uno de ellos es de la localidad de Zapala, uno es de la localidad de Huecú, uno tiene domicilio en Centenario, fue derivado del hospital de Chosmalal, y 3 de la localidad de Cutralcó, Plaza Huincul.
O sea, el hospital de Zapala, digamos, está bien, digamos, se puede decir que estamos...
La realidad es que el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es un porcentaje de ocupación elevado. Si tenemos en cuenta la cantidad de personas que se encuentran cursando la enfermedad y que, digamos, uno puede analizarlo estadísticamente, pero en función de justamente de probabilidades, luego lo que sucede a las personas es distinto. Si yo miro las probabilidades, el 85% de las personas que desarrollan COVID-19 van a tener una enfermedad leve, con pocos síntomas o incluso con ninguno. Es decir, de cada 10 personas o de cada 20 personas, vamos a decirlo así, 16, 17 van a tener una enfermedad leve que la van a poder transitar en su domicilio tranquilamente. De el resto de esas personas, es decir, entre 4 y 3, si tomamos ese número de 20, ese restante 15%, van a requerir internación. Si dijimos de 20 personas, son 16 que se quedan en su domicilio y 4 que se necesitan internar, 3 de esas internaciones van a ser en una sala general, en una sala de clínica médica, donde se les va a aportar oxígeno, eventualmente algún medicamento y no muchos más cuidados que eso. Pero uno de ellos va a requerir de terapia intensiva, mantenerse respirado, es decir, conectado a una máquina que respire por él, eventualmente necesitar diálisis, es decir, una máquina que haga el trabajo, que hace los riñones, más un montón de otros medicamentos que se pasan continuamente a través de las venas. Eso a diferencia por ahí de otras enfermedades donde las personas requieren estar internadas en terapia intensiva 3, 7, 10 días, esta enfermedad se caracteriza por un periodo de internación muy prolongado en terapia intensiva. Estamos hablando que el promedio de internación es alrededor de 22 días. Por lo tanto, en la medida que empiezan a aumentar los casos en la zona sanitaria o en la provincia, y a medida que se sostiene estable la cantidad de casos nuevos, pero en un número elevado, la cantidad de personas que necesitan asistencia respiratoria mecánica, que necesitan internarse en unidades de cuidados críticos, en terapias intensivas, se va acumulando además de ir aumentando. Entonces, es un recurso sumamente crítico que tiene una tasa de recambio de cama muy baja y eso nos pone siempre en una situación muy delicada. Nosotros hasta el día de ayer contábamos con 8 camas de terapia intensiva del Hospital Zapala ocupadas, que virtualmente era el tope al cual podemos llegar. Entonces, la situación no deja de ser delicada y comprometida y lo único que tenemos que hacer simplemente es evitar el colapso de este servicio tan esencial, tan crítico, fundamentalmente a través de la adherencia a las medidas de distanciamiento social para disminuir la cantidad de contagios que se produzcan de manera simultánea.
Doctor, otra consulta que no sé si tiene que ver el Comité de Emergencia de nuestra ciudad, porque por allí estamos pasando varios comunicados. O esa autonomía de cada lugar, por ejemplo, en comunidades mapuches, en comisiones de fomento, están prohibiendo el ingreso de personas que provengan de Zapala. Nosotros no tenemos virus comunitario.
Al momento de hoy no hay evidencias de circulación viral comunitaria en la ciudad de Zapala. Sí, tenemos lo que se llama circulación viral por conglomerados, es uh-huh. decir, que hay grupos que por distintas vinculaciones entre sí presentan lo que es una cadena de contagios, es decir, a partir de una persona se contagian otra serie de personas, todas dentro de una misma cadena, dentro de un grupo, eso se llama conglomerado. Nosotros hasta este momento tenemos 5 conglomerados distintos, activos, con algunas cadenas más largas que otras, y tenemos casos esporádicos en los cuales no se puede encontrar el nexo epidemiológico. Pero no nos encontramos en una situación de circulación viral comunitaria, efectivamente, como bien vos decís, Melida. Cada COE, Comité Operativo de Emergencias de cada localidad, tiene la potestad de determinar algunas reglamentaciones o regulaciones que puedan ir en un sentido distinto, por ahí a lo que se determina a nivel nacional o a nivel provincial, pero siempre en el marco y en el contexto de las leyes que están vigentes, siempre con el acompañamiento o el aval de salud para la toma de decisiones que tienen que ver justamente con la pandemia y también sujetas a la revisión del COE provincial. Por lo tanto, si uno lo mira epidemiológicamente, al día de hoy no debiera indicarse aislamiento obligatorio y preventivo a las personas que vienen desde Zapala o que van desde Zapala a otras localidades o a otros lugares. Lo cual no significa que algunos COEs no decidan, por ejemplo, que todas las personas que vienen de otros lugares, que no sean esa localidad, deban guardar el aislamiento preventivo. Nos ha pasado desde el inicio de la pandemia con localidades que cualquier persona que no venía desde ahí debía guardar el aislamiento obligatorio preventivo durante 14 días. Y aún así son localidades que tienen casos activos porque esta pandemia nos tiene a todos como vulnerables y por lo tanto la probabilidad de que nos contagiemos sigue estando y por lo tanto... Uh-huh. Las decisiones que han tomado algunos COEs, como cerrar las fronteras hacia el afuera y adentro de esas fronteras hacer como que nada pasa y no utilizar tapabocas y permitir reuniones en lugares cerrados de más de 10 personas, generó justamente contagios internos que finalmente demuestran que lo importante no es tanto el cerrarse el afuera, sino el detectar correctamente a aquellas personas que deben guardar aislamiento y que lo cumplan.
Marcos, bueno, recién hablaba de la situación de precisamente terapia intensiva del Hospital Zapala, sí, y de los respiradores que tenemos. En el caso, digamos, de estar completo y de colapsar un poco el sistema aquí, ojalá que esto nunca suceda, ¿no? Pero directamente las personas, digamos, que aparezcan con afecciones y que tengan que utilizar ese servicio, ¿serían derivadas a Neuquén Capital?
La provincia tiene lo que se llama una red con polos COVID, es decir, con terapias que están destinadas específicamente al manejo de pacientes con COVID-19 graves, que esa red va a ser más amplia o menos amplia en función del momento epidemiológico, y el Ministerio de Salud, desde el nivel central, decide el momento de cambio de fase en relación a las terapias intensivas puntualmente. Entonces, por ahí terapias intensivas que hoy en día no manejan pacientes con COVID-19, más adelante deberán hacerlo en caso de que sea necesario. Si bien la capacidad, por ejemplo, del Hospital Zapala en cuanto a equipos, es decir, en cuanto a máquinas frías, a camas, a hierros, digamos, ¿sí?, es de 14 respiradores. El problema es que para que esos 14 respiradores, esas 14 camas tengan personas que dependan de esos cuidados, se requiere también del personal, es decir, del recurso humano calificado y disponible para que funcione. Entonces, la cantidad de camas verdaderamente disponibles va a depender de, por un lado, tener los insumos, pero por el otro lado, tener los recursos humanos. De hecho, se está trabajando en eso, en poder ampliar la cantidad de recursos humanos para poder elevar el número de camas, digamos, que puedan ser ocupadas en simultáneo en nuestro hospital. Cuando ese número, el tope, digamos, se alcanzó, o incluso aún cuando no se alcanzó el tope con el objetivo de evitar que lleguemos a una saturación, las personas que requieran de asistencia respiratoria mecánica podrán ser derivados a otro lugar, otro efector, donde reciban ese cuidado.
Algo por último, ¿no? Pero algo que nunca habíamos escuchado hasta ahora es, ¿qué secuelas le queda a un paciente, digamos, después de haber padecido el COVID?
Puede no presentar ninguna secuela y recuperarse, digamos, y volver a un estado de salud previo, habitual, uh-huh, o puede quedar con algunas secuelas de tipo respiratorio debido a la inflamación que se genera y debido a la posibilidad de generar algunas cicatrices en el pulmón. Pero además, los pacientes que tienen enfermedad grave y que requieren asistencia respiratoria mecánica, como esta enfermedad afecta muy severamente los pulmones y es necesario manejar distintas variables que tienen que ver con la forma en la cual el aire entra, se queda y luego sale de los pulmones, las personas tienen que estar sedadas, es decir, es necesario darles medicamentos para que estén dormidos y el tubo y la máquina que respira por ellos no sea molesta, y requieren también estar paralizadas, es decir, darles medicamentos que impidan que los músculos de la propia persona respondan para que la máquina pueda hacer su trabajo. La contracara de eso es que eso debilita el funcionamiento normal o habitual de los músculos, por lo cual cuando el paciente se recupera de toda la parte respiratoria, debe rehabilitarse, debe volver a fortalecer y poder utilizar sus músculos de la forma habitual, y eso generalmente lleva muchos días e incluso muchas semanas en algunos casos. Por otro lado, también es un virus que puede afectar otros órganos, además de los pulmones, y hay pacientes que requieren de diálisis, es decir, de una máquina que limpie la sangre en lugar de los riñones, pues los riñones dejan de funcionar, y esa necesidad de diálisis puede ser transitoria en algunos casos o definitiva en otras. Entonces, las secuelas van a depender mucho de la gravedad de la enfermedad, si es una enfermedad leve, moderada o grave. Las enfermedades leves generalmente no dejan ningún tipo de secuela, pueden tener periodos de recuperación, de convalecencia muy cortos o más largos, pero es muy raro que dejen algún tipo de secuela. Las enfermedades moderadas, es decir, aquellas personas que requieren de oxígeno, de internación, eventualmente pueden tener algún tipo de secuela fundamentalmente respiratoria, y aquellos pacientes con enfermedades graves que llevan varios días de internación en terapia, con necesidad de asistencia respiratoria y demás, pueden tener secuelas que pueden ser reversibles o algunas no.
Nelly.
No, está bien, Edgardo.
Bueno, agradecerle mucho a Marcos por este tiempo con Radio Nacional, y bueno, a medida que va pasando el tiempo y que obviamente van surgiendo las novedades, seguramente lo vamos a ir consultando para llevar también tranquilidad a los vecinos de aquí de la ciudad de Zapala y de todo el interior.
Por favor, estamos a disposición. La realidad es esta que estamos hablando. Si bien relativamente el porcentaje o el número de casos que tenemos, la verdad es que la ocupación de camas está en un momento muy, muy delicado. Nosotros tenemos que poder insistir en la necesidad de cuidarnos, y a la vez como ciudadanos tenemos la responsabilidad de no relajarnos, porque todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida individual tiene luego un impacto en nuestra comunidad.
Muchísimas gracias.
Por favor, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
Gracias. Gracias. Allí escuchamos al doctor Marcos D'Angelo. Bueno, clarísimo, Edgardo, en la explicación, ¿no?
Sí, así es. Bueno, jefe de zona sanitaria, a quien le agradecemos, y tuvimos que empezar de esa manera porque estaba muy ocupado con muchas reuniones y obviamente ellos están diagramando permanentemente el trabajo aquí en nuestra ciudad. Así que, bueno, gracias por ese tiempo, ¿no?
Exactamente, le agradecemos muchísimo. Así que, bueno, también le contamos a la audiencia, por eso comenzábamos al revés con la entrevista. Ahora vamos a ir dentro de un ratito con los títulos y el clima. Pero bueno, Edgardo, alentador el informe de anoche, el parte de anoche, que no tuvimos más casos. Estamos en 23, no lo tengo justo.
25, son 25. 23 que están internados en sus domicilios en particulares, en buen estado en general, y dos personas que están internadas en el hospital de aquí de la ciudad de Zapala. Precisamente era lo que hacíamos referencia de este último parte que se emitió ayer a la noche a las 23:23. Dos personas internadas en cuidados críticos con asistencia respiratoria mecánica y una persona recuperada.
Así es. Ahí lo tengo, y bueno, estaba leyendo también de las demás
de las Lajas y de Huepú.
Exactamente. Pero bueno, a seguirnos cuidando y a tener las medidas preventivas, que es el lavado de manos constante, el uso de alcohol en gel, el usar barbijo, porque bueno, es como que va pasando el tiempo y por allí la gente se asustó al comienzo, pero después se va desentendiendo.
Se va relajando mucho. Exacto. Bueno, ayer veíamos, por ejemplo, quien tuvo la oportunidad de salir aquí en la ciudad de Zapala, muchísima gente utilizando la bicisenda, ese sector de aquí de la ciudad de Zapala, mucha gente en bicicleta, caminando, trotando, también la zona del Michacheo, que ahora se han convertido en paseos habituales en la ciudad de Zapala, donde antes no veíamos gente, ahora sí, usted va al Michacheo y se va a encontrar con un mundo de gente, una postal totalmente diferente.
Y también, Edgardo, están los pros y los contras de esto. Bueno, no podemos ir a otros lugares, porque si bien cada comisión, como él decía, cada COE ha decidido, por ejemplo, como un cobajo, no está permitido ir desde aquí de Zapala hacia allá, ¿no?
O sea, nosotros tenemos el permiso porque podemos circular, recordemos que podemos circular por la microrregión, pero hay algunas comisiones de fomento o municipios donde ellos han determinado eso, ¿no?
Claro. Es el caso de Villa Puente Pico Lefú, es el caso de Comunco Abajo, es el caso de la comunidad Rams, es el caso de la comunidad Mapuche Calfucurá, ¿sí?
Claro.
Entonces ellos no tienen permitido el ingreso. Y hay mucha gente, Edgardo, allí en la zona del Michacheo que vos decías, y vamos a recordar que es una colonia agrícola, ¿sí? Mm. Esto quiere decir que hay aves como gansos, pavos, que hay chivos, corderos, y ¿sabe qué pasa? La gente va a caminar con los perros.
Sí.
Los perros no están acostumbrados a ver los animales a diario y están haciendo mucho daño. Si los llevan, que los lleven con correa.
Claro.
O no podemos ir a hacer el terrible daño que están haciendo. Y se hacen los desentendidos los dueños, les digo. Se van. El perrito mata, hace daño y ellos se van, no se van por enterados. Entonces, tratemos de hacerlo hacer las salidas con la mascota, más vale que también quiere salir, pero la tenemos que llevar con correa.
Muy bien, bueno, gracias por este tiempo y bueno, recordarle entonces a la gente todos los cuidados y todo lo que hemos aprendido hasta ahora en este tiempo aquí en el mundo, ¿no? Pero a seguir con los cuidados, ¿sí? Con el distanciamiento social y, bueno, a cuidarse más que nunca. Ahora estamos en esta etapa donde se están desapareciendo, perdón, todos estos casos que había sido una eclosión en la ciudad de Zapala porque fue, bueno, esos casos que ya conocemos, que fue un brote, ¿no? Y que por suerte las autoridades lograron establecer a través de este sistema de poder identificar bien a todos y cada una de las personas, aislarlas en sus domicilios, y ahora vemos cómo de a poco va reduciendo la cantidad de casos en la ciudad de Zapala, ¿no?
Así es, Edgardo. Bueno, nos estamos reencontrando dentro de un rato seguramente, Edgardo.
Bien, hasta luego.
Hasta luego.